RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos. Cordial saludo para todos, bienvenidos una vez más a su programa Escucharte. El día de hoy continuaremos trabajando el programa que propusimos con el maestro Luis Alberto en días anteriores. Nos acompaña, como lo estoy diciendo, el maestro Luis Alberto, y también nos acompaña el maestro Mauricio. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias a Edwin por su invitación, igual al maestro Luis Alberto, para compartir un escenario académico y radial. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias.
Maestro Luis Alberto.
Buenas tardes, buenos días a todos. Un placer intentando llevar un poco como de toda esta discusión acerca de lo musical, que es bien interesante.
Entonces, bueno, contextualizando nuestros radioescuchas, en el último programa que hablamos nosotros, hablamos del análisis. Recordemos un poco eso.
Bueno, digamos que la estrategia es utilizar ese espacio radial para, de manera muy intuitiva, hacer un acercamiento a un proceso analítico de escucha. Pero pues, reitero mucho sobre el término intuitivo. No estamos buscando como un análisis formal en términos académicos, sino simplemente una aproximación hacia el discurso musical, en donde comprendamos cuáles son los elementos que constituyen una obra y de los cuales nosotros podemos aprender e interiorizar muchas cosas para replicarlas en nuestros ejercicios compositivos.
Bueno, y entonces, ¿cómo empezamos a estructurarnos? ¿Qué es el proceso analítico y como qué pasos podemos tener para un buen análisis?
Bueno, digamos que es importantísimo hacer un proceso de división entre la escucha por placer, simplemente el ejercicio de escuchar música y deleitarse, al ejercicio de una escucha en donde uno comience a concentrarse en una serie de elementos que son determinantes del ejercicio analítico, ya cuando queremos sacar una serie de conclusiones acerca de cómo está construida determinada pieza. Estos elementos, digamos que nosotros tenemos que, para hacer un primer acercamiento, focalizarlos en dos elementos importantes. Esos elementos son espacio-temporales. ¿Qué quiere decir eso? El primero es básicamente establecer la manera en que a lo largo del tiempo se van presentando las secciones de una pieza, ¿sí? Cómo se construyen, cómo inicia, cómo cambia hacia, podemos llamar una estrofa, después cómo cambia hacia un puente, hacia un coro, es decir, y sobre todo qué elementos nos permite la obra para poder determinar un límite, cuándo pasó de una introducción a la estrofa. Ese es el primer elemento, que es un elemento temporal. Y el siguiente elemento, también supremamente importante, es el elemento espacial. Y este hace referencia a cómo los elementos que constituyen la obra se distribuyen en el espacio para que nosotros tengamos una focalización de la información que la obra trae. Es decir, cómo el oyente, o mejor aún, cómo el compositor distribuye los elementos musicales para que el oyente pueda con claridad entender qué es lo que el compositor quiere oír, ¿sí? Es decir, esto básicamente es una analogía que nosotros podemos estar estableciendo con respecto a los planos sonoros, ¿sí? Y es un poco como qué es lo que está en una información directa dirigida al oyente y cómo los demás elementos musicales están acompañando y están soportando toda esa información para que el oyente sepa realmente de una manera dirigida qué es lo que tiene que oír.
Bueno, vamos entonces por partecitas, porque ahí ya botamos un resto de información. Que, yendo a eso último, ¿a qué nos referimos con los planos sonoros?
Bueno, aquí digamos que nosotros tendríamos que, o me gusta, básicamente hacer un ejercicio, una analogía muy cercana a lo que podemos entender nosotros como la construcción de un inmueble, como una casa, básicamente. En una construcción musical se asemeja mucho a una construcción arquitectónica, en la medida en que nosotros tenemos en una casa una serie de vigas, una serie como de estructuras que nos sirven de soporte para todo lo que se va a meter en la casa. Estas vigas no necesariamente tienen que ser, se identifican, es decir, uno no las tiene a primera vista, uno no, pero no, es decir, son necesarias, son determinantes, pero no están a la vista en la mayoría de los casos para las personas que ven el inmueble como tal. Un segundo nivel es aquel que junto a las vigas nos ayudan a soportar la estructura como tal, que puede llegar a ser las paredes, ¿sí? Y un primer nivel es aquel que se encarga de de lo estético, de lo visual, básicamente de los elementos que van a tener la visión de una persona. Es decir, uno no reconoce una casa por... Uno nunca dice, no, yo vivo en la casa de vigas de 3 milímetros, una vaina así. Uno lo que dice, no, yo vivo en la casa verde, en la casa azul, en la casa que tiene una
matera. Cinco pisos.
Exactamente.
La identifica como por el color, por el entorno del barrio.
Y aunque ese tipo de elementos por los cuales uno identifica un inmueble no necesariamente se necesiten, ¿sí? Es decir, uno puede tener su casa pintada de cualquier color uh-huh. y su casa es igualmente funcional, pero esos elementos son los que primero atraen la mirada de la persona que está observando. Lo mismo sucede en música. Nosotros tenemos un soporte. Ese primer soporte, esa primera base es lo que nosotros denominamos el background o el plano de fondo. Este plano de fondo nos ayuda a soportar todo el ejercicio compositivo. En un segundo nivel tenemos todo el acompañamiento como tal. Podríamos pensarlo ya con un término musical como el que se encarga de la armonía, el que se encarga de acompañar un primer plano, que es aquello que está compuesto para ser oído específicamente. Aquello que va
ese,
a caer.
¿Ese segundo plano le denominaremos algún nombre específico?
Sí, sí, sí. El segundo plano, realmente el nombre que recibe es el middle ground, el plano medio.
Okay.
Y en un primer plano, vuelvo a utilizar el mismo término, es aquello que está compuesto para ser oído. Es aquella información musical que el compositor dispone sobre la que recae toda la mayoría de atención por parte del oyente. Entonces uno como compositor utiliza una serie de recursos para que uno sienta cuáles son los elementos importantes.
Y que es la que el oyente identifica de primerazo prácticamente.
Sí, claro. Podríamos también ser, esto es un poquito a priori, pero es lo que, digamos, cuando uno reconoce una canción, sobre todo en músicas populares y eso, uno puede establecer que la melodía está en un primer plano, ¿sí? La armonía que está detrás está soportando un acompañamiento hacia esta melodía, pero la melodía es lo que el compositor quiere que sea oído y sea reconocido y sea recordado. El plano medio está encargado de generar una serie de fortalecer una serie de caracteres narrativos y discursivos acerca de la intención que tiene la melodía. Es decir, ayuda a dirigir esa audición y el plano de fondo está soportando completamente en términos espaciotemporales toda la pieza.
Y eso convertido a plata blanca, a términos reales. ¿Cómo podríamos nosotros identificar esos planos, de pronto asignando algunos instrumentos o tienen alguna calidez de norma o algo así?
No, digamos que aquí es bien importante que nosotros entendamos que toda la música, todo elemento, toda obra tiene esos planos de manera tácitamente, ¿sí? Implícitos en la construcción de la obra. Alguien podría decir, pero bueno, profe, si estamos hablando de una obra solista, con una flauta, una melodía solista, ¿también tenemos planos? Claro, hay una armonía subyacente, hay elementos que están por debajo que nos ayudan a entender una serie de vigas, una serie de estructuras que nos ayudan a que espacialmente nosotros tengamos un horizonte, y de eso se encargan precisamente los planos medio y el plano de fondo.
Maestro, normalmente cuando yo hacía unos ejercicios de composición, al principio cometía el error de que dejaba un instrumento melódico, un instrumento armónico y un instrumento percutivo. Y lo dejaba todo el tiempo igual. ¿Sí? Entonces caí en el error de dejarlo como ladrilludo. Sí, exacto. O sea, donde no había como esa versatilidad, donde un instrumento armónico en algún momento llega a ser también melodía. Y el instrumento que era melódico también puede llegar a ser también una estructura armónica. ¿Cómo esa situación cómo se da o cuáles son las recomendaciones para eso?
Esa pregunta que hace el maestro es muy interesante y sé que nos va a dar el paso para lo que viene. Entonces vamos a ir a hacer una pausa comercial y me gustaría que el maestro Luis Alberto nos dijera lo que vamos a escuchar al regreso de esa pausa para responder la pregunta que el maestro Mauricio nos acaba de realizar.
Bueno, no, entramos ahora después de la pausa comercial con un ejemplo precisamente que va a responder la pregunta que hace el maestro Mauricio, la canción... Bueno, Billie Jean de Michael Jackson. Vamos a comenzar a hacer un análisis muy pequeño de los primeros minuticos de la canción.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Estamos acá una vez más en su programa Escucharte. Maestro, escuchábamos Billie Jean y el maestro Mauricio nos hizo una pregunta muy interesante. Cuéntenos.
Bueno, aquí esta canción primero refleja clarísimamente los tres planos de los que estamos hablando. La manera en que está desarrollado el inicio de la canción, la manera en que comienza, revela un primer plano con la batería, con la percusión, y progresivamente, pasado un tiempo, aparece el plano medio, ¿sí?, que es el bajo, y después comienza a llenarse cada uno de los planos, atrae la atención hacia un primer plano, podría llegar a decirse un acompañamiento con teclado, hasta llegar al primer plano, completamente, que es el plano de la voz de Michael Jackson. Un poco respondiendo como a lo que nos decía Mauricio, nosotros tenemos intuitivamente varias cosas. Uno, que existen instrumentos armónicos, que existen instrumentos de percusión, que en una mirada muy básica, están en determinados como hacia mantener un plano de fondo. Y existen instrumentos melódicos que estarían en el primer plano. Pero depende de dos cosas. ¿Qué es lo que el compositor quiere que se oiga? ¿Sí? Entonces yo puedo atraer la atención a un primer plano para la batería. ¿Sí? Y me toca es mirar una cantidad de elementos para que realmente se siente que la batería es lo que está en un primer plano y es allá hacia lo que voy. Y es el principal elemento es el contraste. ¿Sí? Nosotros podemos decir o hacer ese primer acercamiento a priori que nos comentaba Mauricio, es básicamente porque hablamos de la flauta y de la guitarra y de la percusión, ponemos la flauta a hacer la melodía básicamente porque la flauta está en un registro contrastante con respecto a la guitarra. Los registros altos y medios altos, sobre todo ya exageradamente altos, no tanto, pero sí los medios altos están digamos que determinados a que sean fácilmente reconocibles como el sector de la melodía, gracias a que esa es la voz de nuestra madre y desde ahí, desde la barriga de nuestra mamá, nosotros estamos como acostumbrados a ese mismo registro. Ese registro nos atrae la atención, ¿sí? Este tipo de altura nos atrae la atención. ¿Qué implica? Que si yo quiero saltar ese registro y llamar la atención a otro tipo de registros, es decir, que la melodía tenga un bajo eléctrico, por ejemplo, me toca limpiar la información para que realmente quede el bajo eléctrico lo suficientemente solo y claro para que atraiga la atención.
Y esos recursos, recuerdo yo cuando estaba en la universidad y hablando de Billie Jean, nos hablaban de esa entrada escalonada, que es que cada uno va tomando su parte, en este caso, como lo decía el maestro Mauricio, para que no se convierta en algo monótono, aunque sea constante el ritmo de la batería, por ejemplo, en este tema, se mantiene, pero luego va entrando el bajo, luego va entrando esa armonía. Y ahí es donde vamos identificando esos planos sonoros, es lo que estoy entendiendo de la explicación, sí, que está dando el maestro, sí, Luis Alberto. Pero me gustaría entonces asimilar un poco cuando identificamos, así como desde bebé, en la analogía que nos está poniendo, identificamos la voz de la madre, ¿cómo identificamos esas secciones que vamos a atrapar?
Bien, la pregunta es súper interesante, además es porque en términos compositivos, el compositor define qué tanto quiere que los planos sonoros se separen. Digamos, Billie Jean es un ejemplo muy cómodo porque con muchísima claridad evidencia cada uno de los planos. Y en este caso, los planos están trabajados por dos niveles de contraste. Uno, el nivel tímbrico, y dos, el nivel de registro. Entonces aparece la batería con su timbre, la percusión con su timbre, aparece el bajo con su timbre y con un registro bajo, y comienza a escalonarse, así como lo dice el maestro, pero en un registro ascendente, llenando cada uno de los espacios. El oído generalmente le llama la atención ciertas cosas. Uno, el contraste. Dos, hacia dónde se dirige la mayor cantidad de movilidad. Uno de los elementos también importantes que maneja esta canción es lo que tú decías con respecto a un ritmo constante. Después de que la batería ha sonado ciertos números de compases, 4 compases, ya deja de perder interés para el oyente. Y es ahí donde aparece un elemento nuevo que inmediatamente atrae el interés. Entonces uno comienza a distribuir esa cantidad de información atrayendo el interés del oyente. ¿Sí? Entonces,
eso me hace recordar en clase, alguna vez cuando estuvimos, me decía el maestro, no diga todo desde el comienzo, haga una antesala, prepare el ambiente. Tocar es un lenguaje, como lo hemos contextualizado en todos nuestros cursos, y es aprender a dialogar. Entonces, eso que usted está diciendo me hace recordar ese fragmento de mi clase.
Claro, uno comienza a ir botando como cierta información, y esa información comienza a generar cierta expectativa, sobre todo para iniciar. Si uno comienza con demasiada expectativa, lo que puede hacer es que el oyente pierda interés rápido, porque como que desde un principio se dijo todo.
Ya dijo todo y no tiene nada más para decir.
Yo tengo una inquietud en cuanto a, está el rol del compositor y el rol del director de una agrupación. Y por lo general, o las veces que he tenido esos encuentros, el director da la partitura al músico de manera independiente, ¿sí? El músico aborda su instrumento y al momento de ensamblar, si, digamos que existen esas falencias, creo yo, de poder interiorizar los otros instrumentos que hacen parte de todo ese conjunto. ¿Esto es un error recurrente o no es un error o simplemente son las dinámicas que se ven?
Depende de los tipos de formatos. Y es que, volvamos digamos al ejemplo de Billie Jean, realmente estamos hablando de un formato muy pequeño. Estamos hablando de una percusión, un teclado, un bajo. Entonces como que, listo, yo soy el bajista, no conozco la pieza, pero tengo mi partitura. Inmediatamente conforme se va interpretando la pieza, uno comienza a ocupar su espacio. Sí, la misma música, y es ahí donde uno comienza a reconocer un buen arreglo, de un arreglo promedio, es básicamente cuando, sin necesidad de recurrir a los elementos más básicos como las dinámicas, entonces uno le coloca pianísimo al bajista para que el bajista entienda que tiene que callarse, está recurriendo a una serie de cosas que están por encima de lo musical. La misma música comienza usted a decirle cuál es su espacio y qué espacios tiene que dejar abrir hacia los demás. Pero ahora pensemos en un formato ya de orquesta sinfónica. En un formato de orquesta sinfónica, pues uno nunca le va a pasar los papeles, el score a los músicos. El papel del director, ¿cuál es? Abordar la pieza. Y si la pieza está construida de una manera en donde eso se ha respetado, los músicos y los timbres comienzan a adoptar cada vez su papel. Es importante que nosotros podamos ver también que uno de los criterios que tenemos para abordar por lo menos un primer plano es la movilidad. El oído siempre va a acercarse hacia aquello novedoso y hacia aquello que presenta mayor movilidad. Entonces, claro, si yo en los chelos, por decir algo, tengo una movilidad excesiva o tengo ciertos elementos como cambios de registros abruptos, yo sé como músico y sé, el director también lo sabe, que eso va a atraer la mirada del oyente. Entonces, claro, eso tiene que, de alguna u otra manera, lograrse un balance para que los otros músicos que están interviniendo en esa sección inmediatamente entiendan que no están teniendo un primer papel. Y la gracia, digamos, así como lo decía Mauricio, como la gracia que nos permite esta comprensión de los planos sonoros es precisamente ir pasando, de ir mutando en donde podamos lograr que instrumentos que tradicionalmente se comportan como instrumentos melódicos puedan estar en un segundo plano, o inclusive uno puede jugar como con las llaves o como, qué sé yo, hablando de flauta, ese tipo de cosas, para generar elementos percutivos sin necesidad de obligar al flautista que esté siempre la melodía y al guitarrista que esté siempre la armonía. Es lo más sencillo y sí, uno esa funcionalidad es pues, práctica, pero ya en términos de hacer un ejercicio creativo interesante, uno puede llegar y adaptar la sonoridad propia del timbre hacia otro tipo de funciones, no necesariamente del plano sonoro al que tradicionalmente está comprometido un instrumento.
Bueno, mucha carne acá expuesta al sol. Vamos a hacer otra pausa y al regreso vamos a escuchar una sección también de Billie Jean que nos permite identificar esas secciones. Cuéntenos un poquito de eso para ir a esa pausa, maestro.
Bueno, vamos a continuar para la sección final de esta serie de programas. Escuchando un ejemplo de Billie Jean, pero ya no desde los planos sonoros, sino desde los cambios de sección. Como les decía, tenemos dos elementos básicos. Uno es el plano sonoro y el segundo es cómo se pasa de una sección a otra. El espacio y el elemento temporal. Entonces vamos a... Son 10 segundos de ejemplo. Con esto iniciamos, pues, para que lo tengamos en cuenta.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes, 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, Billie Jean, en este pedacito que escuchamos, secciones, se me mezcla en mi mente tres. No sé, maestro Mauricio, ¿qué puede identificar ahí?
Yo también diría lo mismo y me parece como muy, muy práctica la forma como está pasando de una sección a otra. Pero cuando escuchamos, realmente pues viene una batería marcada muy bien. No sé si es computarizada, el maestro sabrá, pero ese pequeño cambio en... corcheas que hace, pareció muy, o sea, muy agradable, o sea, muy, muy práctico de hacer musicalmente hablando, pero creo yo que lo hace de una manera muy, muy
digo
práctica.
Yo,
no,
digo
no sé.
Yo la transición de tres, porque venimos de la estrofa,
sí,
y el redoblante con dos cositas nos pero sacó, sí, para, exacto, el precoro, y luego va a haber una tensión que nos va a mandar al coro. Dígame, sí, maestro Luis Alberto.
No, estamos bien. Digamos que la idea precisamente de hacer este ejercicio analítico de esa forma tan intuitiva es lo primero que nosotros tenemos que tener son estos límites. ¿Qué me ayuda a identificar que se muere una sección y pasa a otra? Muchas veces, y vuelvo a la analogía de la casa, ¿sí? De una construcción. Básicamente una construcción tiene una serie de espacios, ¿sí? Que cumplen funciones. Entonces uno tiene, qué sé yo, la sala, el cuarto, la cocina, el baño. Pero ¿qué me determina, cuando mi casa está vacía, qué determina que hayan estos límites en los espacios? Las paredes. En la música sucede lo mismo. La pared es un límite que me separa la sala del cuarto. En la música hay una serie de límites que me separan las estrofas de los coros, los cintos de las estrofas, ¿sí?
Y los detalles, veo yo. O sea...
Y la manera, y eso que tú dices es muy cierto. Digamos que con qué tanto interés yo quiero marcar ese límite. Sí, muchas veces nos exageramos, o bueno, aquí hay dos cosas, o pensemos en un espacio en donde, en esos nuevos apartamentos, en donde, sí, la cocina...
todo está ahí.
La cocina está con la sala comedor.
El parqueadero
pero
también.
No, pero miren que no hay un límite que determine que de aquí para allá es la sala, de aquí para allá es el comedor, sí, pero intuitivamente uno percibe que hay un espacio, sí, ese límite no está tácito, pero hay elementos al interior de la desconfiguración que me hace entender que aquí termina una cosa y se funde con la otra sección. Es exactamente lo mismo. La cantidad de energía con la que yo, o de información con la que yo separo o determino un límite, va a ser determinante para que nuestra estructura sea coherente. Muchas veces, en Billie Jean es una canción que su crecimiento es tan progresivo que solamente necesitó, para pasar de la estrofa al precoro, un llamado del redoblante. Tac, taca, y con eso fue necesario para que sintiéramos...
Ese fue el muro.
Exactamente. Es muy distinto entender lo que pasa después. Lo que pasa después es que ya en el precoro hay unos elementos tímbricos que son determinantes, que son nuevos, cambia un poquitico toda la textura de la pieza, cambia la armonía también.
Eso voy. Cuando está, y me parece muy oportuno el ejemplo que ponemos de la casa y de diferentes tipos de casas, porque... es como decir, aquí voy a entrar al cuarto de la niña y la niña es diferente al del niño o al de la pareja. Y en ese momento, cuando ya entré y pasé ese muro, pues ya siento yo pues la melodía y el redoblante ahí, tan, 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 y viene, tararana, y viene esos detalles de los que hablaba de para, la trompeta por ese lado, los coros que responden el segundo llamado del verso. O sea, eso me parece
claro,
muy interesante.
Claro, eso que estás diciendo es supremamente determinante, porque ¿por qué reconocemos un cuarto? La sala y el cuarto pueden ser igual de grandes, pero ¿por qué reconocemos el cuarto? Porque hay cosas al interior del cuarto que nos determina que esa es su función. Hay una cama, ¿sí? Cada quien decora su cuarto de alguna manera, diferente a la sala.
Los peluches.
Ahora, ¿qué sucede con, digamos, con cuando uno dice, uy, la hora tiene problemas de estructura? Es como cuando uno entra al baño, hay una cama en el baño, y uno dice, uy, ¿qué sucedió acá? ¿Sí? Hay elementos, o por lo menos que hay más sillas en el pasillo que en la sala. Pensemos, digamos, que el pasillo es como el puente en música. Es una sección que se encarga de unirme dos grandes secciones. Si uno coloca mucha información musical al interior, en el pasillo, ¿sí?, en ese puente, está quitando la importancia a los otros espacios. Entonces es como si uno colocara una cama en el pasillo. Entonces inmediatamente eso lo que hace es que el balance total de la construcción arquitectónica se cae, y de igual manera el balance de la construcción musical se va a caer. Billie Jean es muy buen ejemplo, tanto en los planos sonoros, porque nos separa completamente como
se identifica muy bien
los planos sonoros, y bueno, se identifica muy bien también cada una de las secciones con elementos muy simples de cambio.
Hagamos un recuento de contextualizando lo que hablamos al comienzo de los planos sonoros, y específicamente en Billie Jean, ¿quién está en el background, quién está en el midground y quién está en el foreground?
Bueno, background. El background siempre lo vamos a estar identificando por aquellos elementos que nos generan soporte acentual y rítmico. Entonces, en este caso, bajo, batería, son los elementos que vamos a ubicar en el background, ¿sí? En el middle ground tenemos guitarras, tenemos teclados. Lo interesante del middle ground, tanto en esta canción como en muchas canciones, es que lo que nosotros conocemos como el acompañamiento armónico va a estar variando. Y muchas veces nosotros llenamos ese espacio porque el oído necesita ese plano medio lleno para encontrar plenitud y para poder hilar una coherencia entre lo que suena en el primer plano y lo que suena en el plano bajo. Cuando carece eso, es como cuando nuestra casa está construida con paredes transparentes. ¿Qué pasa? Están ahí las paredes, pero es difícil, digamos, una casa con paredes transparentes, digamos, que uno puede decir al principio cuando la ves, uy, tan bonito. Y es muy bonito cuando uno coloca una flauta y coloca solamente el bajo y la batería en un instante cuando están solos. Pero si esa es la generalidad de la pieza, inmediatamente va a crear un agotamiento en el oyente, porque los planos no hay nada que los una. Y esa unión en el plano medio va a garantizar la plenitud de escucha del oyente. Es decir, muy bonita la casa sin paredes, pero cuando uno vive 2, 3, 4 semanas ahí, sí, metido, claro, para llegar al momento en donde realmente necesita separar los espacios.
Yo creo, maestro, que también pues la canción ha sido realizada para otros dos aspectos que digamos, resaltar la voz de Michael Jackson, ¿sí?, el virtuosismo de su voz. Y segundo, que es un tema que se hace para el baile, ¿cierto? Para también la expresión del break y demás, de todo lo que, pues, de la época ochentera que estuvo Michael Jackson. Entonces también tiene como esa intención.
Claro, claro. El plano sonoro, digamos que el background, yo siempre lo he determinado como el encargado básicamente como del groove y del elemento corporal, por lo acentual. Uh-huh. Lo interesante también es que si solamente en la voz de Michael Jackson estuviese en el primer plano, totalmente la canción se agotaría. Entonces lo interesante aquí es cómo desde el plano medio el arreglista Quincy Jones comienza a mandar información hacia el primer plano para que respire la voz de Michael Jackson. Entonces lo que tú decías de las trompetas, ¿sí? Aparece, acaba la voz de Michael Jackson e inmediatamente aparece una frase que toma ese espacio, que es una frase con un cambio tímbrico que le ayuda a uno a respirar, pero nunca, si hubiese estado vacío, el oyente dice, bueno, pero ¿yo qué escucho ahí? E inmediatamente uno puede perder la focalización del oyente.
Bueno, definitivamente es un programa que nos va a dar mucha información, tanto al programa como al programa de música, refiriéndome, como a los que nos escuchan, y específicamente a los futuros productores y compositores y arreglistas del programa de música de la UNAD. Llegamos a nuestro final, entonces agradezco mucho la asistencia de los maestros por sacar un tiempo y venir a compartir todas estas ideas tan importantes que son necesarias para el mundo musical. ¿Mensaje final, maestro?
Realmente el programa se nos queda corto, hay muchísimas cosas de qué hablar, pero intentaremos en cada espacio que tenemos, cada media horita, intentar abordar esos elementos importantes. Quizás el único consejo que me queda es escuchen mucha música. Y escuchen música pensando ahora en esto. ¿Qué tengo yo en el primer plano? ¿Cómo cambian las secciones? ¿Qué utiliza el compositor para cambiar las secciones? Y este tipo de información simplemente se convierte en recursos que ustedes pueden utilizar en sus composiciones.
Gracias, maestro.
Bueno, muy agradecido, maestro Edwin, por su invitación, por escuchar al maestro Luis Alberto de su gran sapiencia en el área de la composición.
Bueno, entonces nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recuerden que pueden enviar sus propuestas, incluido específicamente este programa, temas de análisis o de composición musical que quieran que toquemos. Pueden hacerme llegar esas propuestas a mi correo edwin.carlos@unad.edu.co. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.